La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana.
Sandy Koufax fue sin lugar a dudas el mejor lanzador de todos de las grandes ligas de béisbol. Pero como saben los viejos seguidores del béisbol, era famoso por algo que hacía fuera de la cancha, aparte del béisbol. 1965 fue un año excepcional para Koufax y para Los Ángeles Dodgers, y debían jugar contra los Minnesota Twins en la Serie Mundial. Todos esperaban que Koufax jugara el primer partido para los Dodgers, ya que el equipo ponía los mejores lanzadores para empezar los partidos. No solo era importante comenzar con una buena partida, sino que cuando se jugaba en rotación de 4 días, significaba que el mejor lanzador podría lanzar en 3 de los 7 juegos, si es que la serie llegaba al 7º juego. Para que ninguno de ustedes se pierda, no hace falta ser seguidor del béisbol para apreciar lo que le voy a contar en el día de hoy. No hace falta que conozcan nada del juego o del deporte en general para apreciar lo que aconteció el 6 de octubre de 1965. Fue el primer día de la Serie Mundial cuando el mejor lanzador de los Dodgers no se presentó. Si quisiera saber por qué y la relevancia que el evento que tomó lugar hace tantas décadas tiene para usted, acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde no solo le damos noticias, sino también el significado de las mismas. Hoy retrocederemos 5 décadas hasta el momento cuando alguien quedó en la historia por algo que no hizo. Para entender qué pasó el 6 de octubre de 1965, conviene retroceder 2 años más para entender a este hombre. En 1963, la Serie Mundial de Béisbol se jugó entre Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees. New York tenía el dúo de bateadores de Mickey Mantle y Roger Maris, y un lanzador estrella con el nombre de Whitey Ford. Los pobres Dodgers tenían el peor equipo de bateadores de ambas ligas, pero tenían un gran seleccionado de lanzadores, encabezado por los futuros famosos Sandy Koufax y Don Drysdale. Koufax fue elegido para comenzar la serie contra el grandioso Whitey Ford. Ingresar en un estadio icónico como el Estadio de los Yankees es suficiente como para erizar los nervios de cualquier jugador. Y cuando Koufax tomó su turno en la primera ronda de la final, la hinchada Yankee de los bateadores tenía confianza de que este joven estrella encontraría a su rival. Y en realidad lo encontró. Solo lanzó 12 bolas en esa apertura de la final, pero 9 fueron strikes. En el segundo tiempo, eliminó los 2 primeros bateadores. Y siguió aplastando a los New York Yankees al arrasar con los primeros 5 hombres que salieron a batear. Continuó eliminando hasta lograr un récord mundial de 15 bateadores eliminados, ganando el juego con goleada de 4-0, y los Dodgers terminaron ganando la Serie Mundial de 1963 en solo 4 juegos seguidos, con Koufax ganando 2 de los 4. Ahora llegamos a la Serie Mundial de 1965 contra los Minnesota Twins. Y esta vez Koufax asombró al mundo del béisbol, tanto por lo que hizo dentro de la cancha como por lo que hizo fuera de la cancha. Lo que hizo dentro de la cancha fue impresionante. Fue elegido para comenzar la serie por una buena razón. Si la serie llegaba a los 7 partidos, él podría jugar 3 de ellos. Pero había un problema. La apertura de la serie comenzaría el 6 de octubre. Y hay 2 cosas que explicarán lo que sucedió ese día. El 6 de octubre de ese año era Yom Kippur, también conocido como expiación. Y Sandy Koufax era judío. Así que el 6 de octubre del 65, el mejor lanzador de ese entonces se negó a jugar. El día de expiación es un día considerado como el día más santo entre los judíos. Y aunque Koufax era considerado un judío secular y jugaba en el sábado semanal, no lo hacía en este día santo anual. ¿Por qué? ¿Por qué es ese día tan importante para los judíos? Citando a Jane Levy, Yom Kippur es el día más santo en el calendario judío, el día de expiación. Aquellos que se arrepienten de sus pecados son inscritos en el libro de la vida. El 6 de octubre del 65, Koufax fue inscrito para siempre en el libro de la vida como el judío que se rehusó a jugar en Yom Kippur. Quizás lo sorprenda saber que no solo los judíos observan este día. Algunos cristianos, incluyéndome a mí, también observaron ese día en el año 65. Tiene sentido que usted se pregunte por qué. ¿Por qué alguien que cree en el nombre de Cristo observa lo que la mayoría considera ser un día santo judío? Después de todo, ¿no fueron esos días abolidos cuando llegó Cristo? En el programa de hoy, les vamos a explicar por qué nosotros en la Iglesia del Dios Viviente, patrocinadora del mundo de mañana, seguimos el ejemplo de Jesucristo, los apóstoles y los cristianos del primer siglo, observando 7 días santos anuales, incluyendo el día de expiación. La asistencia a las iglesias ha disminuido en las últimas décadas. Entre los que siguen asistiendo semanalmente, solo una fracción de ellos estudia la Biblia. Y lamentablemente, entre los que estudian la Biblia, muy pocos la entienden. Y no es completamente culpa de ellos. De lo que muchos no se dan cuenta es de que la cristiandad que conocemos hoy no es la cristiandad de Cristo y de los apóstoles. En realidad ni siquiera está cerca. Como escribió el respetado historiador Jesse Lyman Harwood en La Iglesia de la Historia Cristiana, llamamos a la última generación del primer siglo, desde el año 68 al 100 después de Cristo, la era de las sombras, parcialmente porque la penumbra de la persecución estaba sobre la iglesia, pero más específicamente, porque de todos los periodos de la historia, es el que menos conocemos. Durante 50 años después de la vida de San Pablo, cae una cortina sobre la iglesia, a través de la cual intentamos ver en vano, y cuando al fin se levanta, alrededor del año 120 después de Cristo, con los escritos de los primeros padres de la iglesia, encontramos una iglesia muy diferente, en muchos aspectos, de aquella de los días de San Pedro y San Pablo. Como podemos ver en esta cita, el asalto a la cristiandad original ocurrió temprano. Es difícil para la persona común poder entender que un pastor de una iglesia tradicional no crea en la Biblia. Después de todo, ellos la citan todas las semanas, pero dejan fuera porciones enteras. Y lo que es peor, hay porciones enteras que son eludidas porque no siguen las tradiciones que nos han inculcado hasta hoy, que claramente contradicen lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Esta manipulación de escrituras y doctrinas crea una ilusión cristiana. Representa lo que creemos que es cristiano, como cristianos, cuando en realidad no lo es. Además, al confrontar este hecho, las escrituras son manipuladas para decir algo totalmente distinto que la intención original. Por ejemplo, si un monumento que contenga los 10 mandamientos se encuentra en propiedad del gobierno hoy en día, es más que seguro que será quitado. Pero habrá una manifestación de los que dicen ser cristianos en contra de que lo quiten. Al mismo tiempo, si la misma gente que quiere defender los 10 mandamientos es enfrentada con la necesidad de obedecerlos, estarían muy ansiosos por explicar que los mandamientos fueron abolidos. ¿Por qué? Veamos lo que muchos llaman la versión corta de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Quizás habrá notado que dejamos fuera dos de ellos, por la razón que explicaremos en un momento. Pero mayormente, estos 8 de los 10 no son controversiales. La mayoría de la gente cree que tendríamos un mundo mejor sin asesinatos, sin adulterio, sin robos, sin mentiras. La mayoría de los padres piensan que es bueno que los niños honren a los padres. Entonces, ¿cuál es el problema? Sorprendentemente, el primer problema es que no hay acuerdo en cuáles son los 10 mandamientos. Varias de las grandes denominaciones combinan 2 de ellos en uno, los cuales otros definen como los 2 primeros. y luego dividen el último mandamiento en dos, para lograr que sean 10. Un examen más cercano explicará el porqué. Primero, aclaremos cuál es el décimo mandamiento. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Debe ser obvio que el mandamiento habla de no codiciar o desear algo que no nos pertenece. Pero la visión mayoritaria de los que dicen ser cristianos dividen estos en los siguientes dos mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo como el noveno mandamiento, y no codiciarás la casa de tu prójimo como el décimo. Una lista completa de los 10 mandamientos se encuentra en dos lugares en la Biblia. Al comparar estas listas, podemos entender la intención de Dios. Comparemos una con otra. Primero en Éxodo 20, la cual dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora veamos cuidadosamente el orden en Deuteronomio capítulo 5. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como podemos ver, casa y mujer están invertidos. Aunque el hombre es ingenioso para engañar, Dios es mucho más ingenioso para clarificar. Debe ser evidente para cualquier observador neutral que el mandamiento de no codiciar es un solo mandamiento de no codiciar nada que sea del prójimo, su casa, su esposa, sus sirvientes o su ganado. Uno puede preguntarse por qué tal división artificial. ¿Por qué dividir este mandamiento en dos? La respuesta es fascinante, y la responderé en un momento. También le mostraré la conexión con una historia de béisbol de hace 5 décadas. Primero quisiera ofrecerle uno de los folletos más importantes que hemos ofrecido en este programa. Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, hace que el plan de Dios cobre vida, como nada más logra hacerlo, y explica qué días observaban Jesús, los apóstoles y los cristianos del primer siglo. ¿Alguna vez se preguntó por qué observa los días que usted observa? Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, lo sorprenderá y lo dejará pensando por qué no me fueron dichas estas cosas por mi iglesia. Para recibir una copia gratis de Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, todo lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros y se lo enviaremos absolutamente sin cargo alguno.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy.
¿Por qué algunas denominaciones toman lo que claramente pretendía ser un solo mandamiento y lo dividen en dos? ¿Y por qué no lo hacen todas las denominaciones? ¿Por qué hay dos maneras distintas de enumerar los 10 mandamientos? La mayoría solo tienen una vaga idea de lo que dicen los 10 mandamientos. Casi ninguno puede enumerar los 10 en orden, y si es que pueden, es la versión abreviada. Por ejemplo, así es como ellos comienzan. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Pero veamos lo que pasa cuando los dos primeros son combinados y solo es dada la forma abreviada. Todo lo que queda es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mientras que los primeros dos aparentemente parecen ser el mismo, no lo son. Al combinar lo que deberían ser dos mandamientos, no tener dioses ajenos delante del verdadero Dios, y no usar imágenes o ídolos para adorar a Dios, el verdadero Dios, uno efectivamente se deshace del mandamiento en contra de los ídolos, cuando la versión corta es lo único que considera. Es demasiado cínico hacer la pregunta: ¿cuáles denominaciones combinan el primero y el segundo, y cuáles no? La controversia iconoclasta, el argumento de que si se pueden usar ídolos e imágenes en la adoración cristiana, fue causa de polémicos debates durante siglos. Eventualmente, aquellas clases de cristiandad más predominantes aceptaron las estatuas en sus cultos, mientras que una menor porción no lo aceptó, y dependiendo de qué lado de la controversia quedó cada denominación, determinó cómo enumeraron los mandamientos. La evidencia está existente a la vista de cualquiera. Aquellos que usaron estatuas en sus cultos oscurecen y minimizan el segundo mandamiento. Pero cuando el segundo mandamiento es neutralizado, otro debe ser introducido, y así el décimo mandamiento es artificialmente dividido en dos, como hemos visto, para que la cantidad siga siendo 10. Así que en mi lista original de los 10 mandamientos dejé afuera el segundo por la razón anterior. Pero ¿qué pasará con el otro que dejé afuera? ¿Qué es lo que dice este? La versión abreviada se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado, para santificarlo. La mayoría de la gente está de acuerdo con 8 de los 10 mandamientos, pero como explicamos, no todos aceptan el segundo contra usar ídolos. Extrañamente, las denominaciones que utilizan ídolos defienden mayormente el mandamiento del sábado, con la excepción de que lo modifican. Dicen que todavía está en efecto, pero que la iglesia lo cambió del séptimo al primer día de la semana. Y extrañamente, aquellos que no usan ídolos en general eluden el mandamiento del sábado proclamando que los mandamientos ya fueron derogados. Ya que reconocen el valor de los otros 9, proclaman que el código de los mandamientos fue abrogado. Y entonces resucitan 9 de los 10 bajo la bandera de la ley de Cristo. En efecto, se deshacen de los 10 para eludir el que no quieren aceptar. Y al rechazar la necesidad de guardar el mandamiento del sábado, aceptan la autoridad de aquellos que proclaman sin pruebas bíblicas que Dios les dio la autoridad de cambiar el día que Él santificó en la creación. O para decirlo de otro modo, proclaman que la iglesia está por encima de Dios. Pero ¿de dónde viene el cambio del séptimo día al primer día? Hay varios argumentos que supuestamente provienen de la Biblia, pero son justificaciones humanas y mentiras engañosas. La historia nos dice precisamente cómo se inició este cambio. Citando del altamente respetado Erdmann's Manual de la Historia de la Cristiandad, cuando en el 321 Constantino hizo del primer día de la semana un día santo, él lo llamó el Venerable Día del Sol, el domingo. Cuando los símbolos paganos eventualmente desaparecieron, el sol invicto fue el último en desaparecer. La Biblia completa, de principio a fin, sostiene el séptimo día sábado. Es un hecho establecido de la historia que el emperador Constantino eligió el domingo, el día que él llamó el Venerable Día del Sol, como día de reposo, y la cristiandad popular ha seguido a este emperador pagano. Algunos aceptan la autoridad de la iglesia para admitir el cambio, mientras otros buscan justificación en la escritura. Pero los hechos son evidentes para cualquiera que quiera encarar la cuestión con una mente abierta y honesta. Adicionalmente al sábado semanal, la Biblia enumera días santos y festividades anuales. Cuando Sandy Koufax ayunó en Yom Kippur, el día de expiación, estaba observando uno de ellos. Él lo observó porque así está ordenado en las Escrituras. Pero algunos cristianos también observan este día, porque el registro bíblico muestra que Jesucristo, sus apóstoles y la temprana iglesia observaron el séptimo día sábado y guardaron 7 festividades y días santos anuales. Es igualmente así de claro que la cristiandad de hoy no lo hace. ¿Por qué? ¿por qué las tales llamadas iglesias cristianas no siguen el ejemplo que nos fue dejado por Jesucristo? Regresaré con la respuesta a esta importante pregunta en un minuto, pero quisiera darle otra oportunidad de ordenar completamente gratis una copia de Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. No sería exagerado decir que es imposible entender por completo el plan de Dios para la humanidad sin entender estas fiestas santas bíblicas. Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios, presenta todo el panorama de lo que Dios está haciendo aquí abajo y responde a preguntas que pueden haberlo eludido durante toda su vida. Usted necesita esta información. Ordene una copia gratis de Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. No existe costo ni obligación. Requiérala hoy.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy.
¿Por qué las tales iglesias llamadas cristianas no siguen el ejemplo dejado por Jesucristo, sus apóstoles y la temprana iglesia? El Nuevo Testamento demuestra que guardaron 7 festividades anuales, aparte del séptimo día sábado. Se congregaban en estos días y llevaban la cuenta de los tiempos. Aquí los tenemos con algunas referencias del Nuevo Testamento: la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos y el gran último día. ¿Por qué suena esto extraño para muchos oyentes? Y los nombres paganos no. Por ejemplo, ¿se da cuenta que la falsa Pascua viene de la adoración de Ishtar, la diosa pagana de la fertilidad? Y la celebración es acompañada con símbolos de fertilidad como los huevos, los conejos y el lirio de Pascua. ¿Se da cuenta que la Navidad es la celebración del nacimiento del dios Sol Mitra? No sé qué pensará usted, pero a mí me resulta extraño que las costumbres paganas que no aparecen en la Biblia están mezcladas completamente con lo que son considerados los días más importantes del calendario cristiano, mientras que los días que Cristo guardó son totalmente ignorados. Esto es especialmente extraño cuando la Biblia ordena que esto es exactamente lo que no debemos hacer. En Deuteronomio capítulo 12, comenzando en el versículo 30, Dios instruyó a Israel a no decir: «De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás». Aunque no vemos en las Escrituras tales festividades como Semana Santa o Navidad, sí vemos que Cristo y sus apóstoles observaron la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés y otras 4 festividades bíblicas. No me tome la palabra, no lo crea porque yo lo dije. Léalo en su propia Biblia, pruébeselo a sí mismo. Para ayudarlo a encontrar estas referencias, asegúrese de ordenar una copia gratis de este folleto: Las Fiestas Santas, el Plan Maestro de Dios. El apóstol Juan hace este inequívoco enunciado respecto a la ley de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: «Yo le conozco», y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El registro del Nuevo Testamento es muy claro. Jesús guardó tales días como la Pascua, panes sin levadura y la fiesta de tabernáculos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que observaran la Pascua y panes sin levadura. Lucas era compañero de Pablo y marcó el tiempo del viaje de Pablo hacia el día de expiación. Aquí lo vemos en los Hechos capítulo 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Virtualmente todas las autoridades admiten que esta referencia es el día de expiación. Y tal referencia no tendría sentido, a menos que la audiencia de Lucas estuviese familiarizada con ese calendario. Para aquellos que tienen que oír el resto de la historia, Don Drysdale comenzó el torneo de 1965, mientras que Koufax ayunó. Los Dodgers perdieron ese juego 7-0. Koufax fue lanzador al otro día y perdió 1-0. Después de dos juegos 0-0, los Dodgers volvieron a ganar los próximos tres con Koufax como lanzador con una victoria absoluta en el quinto juego. Minnesota ganó el sexto, empatando así la serie con tres triunfos cada uno. Luego el entrenador de los Dodgers, Walter Alston, tomó un tremendo riesgo. Asignó a Sandy Koufax como lanzador del último juego, con solo dos días de descanso. Sandy Koufax lo consiguió.
He did it. Sandy Koufax gets his 10th strikeout.
Koufax consiguió tres lanzamientos con victoria absoluta, en su segundo partido de victoria absoluta en cuatro días. Lo que Koufax hizo hace más de cinco décadas fue traer a la atención de la nación el hecho de que algunas cosas son más importantes que el béisbol o cualquier otro deporte para el caso. Como judío reconoció que ese día no es cualquier día del año. Pero sin el Nuevo Testamento, nunca podría llegar a entender el significado de ese día. Pero usted puede. Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, lo llevará a través del Nuevo Testamento, demostrando que estos días fueron observados por Jesús, sus apóstoles y la temprana iglesia. Explica que son relevantes para usted y para mí hoy en día. Y responde las preguntas más importantes que se habrá interrogado toda su vida. Asegúrese de contactarnos para obtener una copia gratis de Las Fiestas Santas, el plan maestro de Dios. Y encuéntrenos aquí la próxima semana, a la misma hora y estación, cuando Richard Ames, Wallace Smith y yo, así como también Rod McNair, les traigamos las buenas nuevas del mundo de mañana. Hasta la próxima.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.